Argumentarios para una tarde de miércoles es un acto de reconocimiento a quienes defienden los derechos humanos, personas que deben refugiarse temporalmente frente a la coacción y la amenaza. A las 6:30 de esta tarde, Bilbao acoge el 10º aniversario del Programa Vasco de Protección Temporal para Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, liderado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y gestionado por SEAR Euskadi. Jon Bilbao, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz.
Un acto que contará con la presencia de Mary Lawlor, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y que precisamente va a tener lugar a las 6:30 de esta tarde aquí en la sala multibox de EITB bajo el lema Nosotras Protegemos.
Y ese nosotras son 30 personas, 18 mujeres, 3 menores a su cargo y 9 hombres. Ellas y ellos han formado parte de ese programa vasco de protección temporal que les protege de las amenazas de las que son objeto en su país de origen. Durante su estancia de 6 meses, las y los defensores desarrollan una agenda política con diferentes instituciones para fortalecer sus redes de apoyo, lo que, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR Euskadi, contribuye a generar un retorno en mayores condiciones de seguridad. Leire Lasa es portavoz del programa de protección en CEAR Euskadi.
Lo que pretende este programa es contribuir a proteger la vida de esos colectivos que están defendiendo los derechos humanos en situación de riesgo y que están siendo acompañados por esas organizaciones vascas. Por desgracia, vivimos en un contexto que es cada vez más complejo y cada vez más violento. En lo que contribuye de alguna manera es que a generar esas redes de solidaridad y que las compañeras, y esto lo digo porque es una cosa que ya nos devuelven, sienten que no están solas, que hay una serie de organizaciones, de instituciones que saben de sus luchas y que están atentas a lo que les pueda ocurrir. Finalmente, lo que pretendemos es, de alguna manera, contribuir a una estrategia de disuasión, ¿no? O sea, que esa mirada internacional sobre sus procesos y sus trabajos y la seguridad de sus vidas y sus espacios colectivos, que de alguna manera aumente el costo político de materializar agresiones, ¿no? Que esa mirada que tenemos desde este lugar pues pueda contribuir a su protección. En el caso de las mujeres, además, no solo es la violencia sociopolítica, sino las violencias machistas, que muchas veces están más invisibilizadas y que además también tienen lugar, ¿no? Ese tipo de discriminación dentro de sus propias organizaciones, cuando son movimientos mixtos.
Hasta la fecha, defensoras y defensores de los derechos humanos procedentes de países como Colombia, Perú, Honduras, Guatemala y Sáhara Occidental han podido establecer esa relación, esa red, con otras 11 organizaciones sociales vascas que tienen un papel fundamental para respaldar y acompañar a estas personas defensoras como las que esta tarde nos acompañan en Distrito de Euskadi.
Y quienes nos acompañan son Danelli Estupiñán, buenas tardes.
Buenas
con
tardes.
Nosotros también Deyanira Soscue. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ambas proceden de Colombia, ambas son defensoras. ¿Qué significa este programa de protección temporal para vosotros, Danelli?
Bueno, este programa es un respiro para muchas y muchos defensores de derechos humanos de todas las partes del mundo que llegan acá, porque las situaciones que vivimos en nuestros países tras las amenazas y los riesgos que sufrimos por defender el derecho fundamental a las distintas formas de vida, siempre llega un momento en que agobia emocionalmente. Uh-huh. Entonces el programa nos permite respirar un poco.
Danelli es socióloga, profesora de la Universidad Intercultural de los Pueblos y desde hace 19 años integra la dinámica organizativa del proceso de comunidades negras en el Valle del Cauca, en Colombia. Ella dice, si no me confundo, que nació en Charambira, Choco, pero que renació en Buenaventura Pacífico. Es allí donde ha desarrollado procesos de acompañamiento para la reivindicación de derechos territoriales en zonas urbanas de la comunidad afro y defiende la tesis de que la intensa violencia que padece hace más de 10 años Buenaventura es como consecuencia de la consolidación de una dinámica económica.
En cambio, si consultamos los medios locales, las autoridades colombianas ponen el acento en reforzar las fuerzas de seguridad para combatir la criminalidad y recuerdan que muchos dirigentes de las FARC fueron detenidos en Buenaventura. Usted sostiene que en Buenaventura el conflicto armado no es un fin, sino un medio para consolidar la actividad económica del puerto. ¿Cuál es actualmente la situación?
La situación es más compleja hoy. Estamos viviendo un escalonamiento de la violencia y un reforzamiento de la misma, dado que después del proceso de paz y de todo el desmonte paramilitar también que hubo, las bandas criminales se han reorganizado y ha surgido un neoparamilitarismo que tiene hoy a la ciudad, lamentablemente, en una guerra urbana. No hay lugar seguro, hay confinamiento ya dentro de los propios barrios y hay una situación humanitaria muy compleja, donde no se puede gozar de la vida de manera plena, ni siquiera salir a las calles. Es una situación lamentable.
Deyanira Soscue es lideresa indígena NASA del Cabildo Cerro Tijeras.
Donde ejerce como educadora y lidera procesos organizativos con las comunidades. Graduada y especializada en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, empezó a trabajar a los 10 años y su lucha le ha llevado a asumir distintos roles. Desde gobernadora estudiantil, coordinadora del programa Mujer, o docente de una escuelita, una labor que ha provocado las amenazas de grupos armados legales e ilegales.
Deyanira Soscue ha venido aquí con su bebé. Si oyen algún ruido, algún balbuceo, es que su bebé, que lo tenemos aquí también. Deyanira, grupos armados legales e ilegales, ¿quién es quién en su caso?
Bueno, en mi caso soy líder, ahorita soy autoridad ancestral de mi resguardo. Somos comunidades de base, donde pues los medios de comunicación son muy difíciles que puedan cubrir este espacio. Hay una disputa en este momento del territorio con el proceso de paz. El Estado colombiano, el gobierno, pues no dio garantías en este proceso. Hoy hay muchos grupos armados que nacieron y pues es la disputa de nuestro territorio, tanto ilegal como legal, ejércitos, policías, con el fin pues de que desocupemos nuestros territorios para que las multinacionales pues puedan realizar su trabajo sin...
Deyanira, ese es el bebé con el que viene Deyanira, un bebé de muy poquitos meses que ya se está poniendo nervioso en esto.
Llega a los dos, creo, no llega a los dos.
Que está poniendo ya muy, muy nervioso. Mientras usted se tranquiliza, usted tranquila ahí, no se preocupe, que nosotros seguimos hablando con Danelli. ¿Qué tipo de persecución estáis ahora mismo? Estamos diciendo, estáis, digamos, en un momento ahora de pausa en vuestras vidas, una serie de meses para poder recuperaros, para poder coger aire. ¿Qué tipo de persecución se padece en este momento?
Bueno, la persecución, al parecer, la hipótesis que tenemos se da a través de personas que hacen parte del Servicio Oficial de Investigación en Colombia, denominado CTI, y al parecer están contratados por una empresa privada y le prestan servicios extraoficiales, ¿no? Y esto se dio dado una investigación que yo hice, donde develo la relación que hay entre la dinámica de expansión portuaria en Buenaventura y la violencia que se vive en un barrio específico, una comuna que se llama la comuna número 5 en Buenaventura.
Volvemos con Deyanira. La situación actualmente en la zona de donde usted viene, ¿cómo está?
En este momento está muy complejo. De hecho, ayer estábamos con la relatora Merly y estábamos justo hablando y ya en horas de la tarde, en horas colombianas, matan a otros dos compañeros también, líderes pertenecientes pues a la comunidad. Entonces está muy complejo. En nuestros territorios nos matan selectivos, colectivos, individuales, nos están matando a todos los defensores, a las autoridades, a la Guardia Indígena, quien es que está defendiendo el territorio, y también pues a la comunidad.
Tenemos aquí una serie de datos, John. Solo en 2020 fueron asesinadas 331 defensoras de derechos humanos.
Sí, y dicen que a lo largo de la pandemia mundial, de esta pandemia mundial que nos afecta desde el año 2020, precisamente se ha agravado esta situación. ¿Se percibe sobre el terreno?
Sí, se ha agravado, y precisamente podemos decir que Colombia es uno de los países donde la labor de la defensa de derechos humanos se convirtió en una labor de alto riesgo, lamentablemente, pues porque no hay más de un muerto por día, defensor afroindígena, y todos ligados al tema de la defensa del derecho a la tierra, que es parte de los recursos que hoy se explotan y se sobreexplotan en Colombia.
Uno de los objetivos precisamente de este programa temporal, Deyanira, es el hecho de poder tejer nuevas redes, tener contacto con otras asociaciones y de alguna forma tomar un respiro, que entiendo que como madre, con una maternidad recién estrenada, también supone centrarse en sí misma, por fin, ¿no? Después de una lucha que, como comentábamos, se inició con 10 años, esa lucha en el convencimiento de los intereses indígenas que ha de defender.
Sí, pues empecé, yo pasé en el programa en el año 2013, los mayores de mi territorio, las exautoridades me sacan del territorio porque pues corría mucho riesgo mi vida y ellos decían mejor que se vaya a otro país mientras baja un poco la marea de todo el tema de amenazas y conflicto en aquella época por las guerrillas de las FARC que estaban, el reclutamiento que hoy también está. Pues también en ese en 2012, 2013 que es que llego acá a este país donde el programa pues me acoge y me libra de la muerte, me salva de ese momento y pues trabajo acá, ahora pues ya soy madre con más amor sigo defendiendo la vida porque defender la vida en nuestro territorio es ganarse la muerte, pero aquí sigo llena de muchas esperanzas para seguir defendiendo mi territorio y la vida de mi pueblo.
Daneji, ¿qué lazos que os unen aquí ahora mismo a Euskadi? Cuando te dijeron que vamos hacia Euskadi, vamos para allí, ¿qué pensaste? ¿A dónde pensabas que llegabas?
Al refugio, al lugar del descanso emocional, de las redes también de solidaridad internacional. Porque pues es eso, es finalmente un pequeño refugio en el marco del mar de violencia que vivimos en nuestro país.
¿La estancia aquí es por medio año más o menos?
Sí, en el programa es por medio año. Nosotras, como ya estuvimos en el programa, estamos en este momento como invitadas para celebrar los 10 años del programa.
¿Qué supone luego volver?
Volver es bueno, encontrar esa casa que es Euskadi. Y esa acogida también, ese amor y esa posibilidad de entender que hay personas que se preocupan también por la defensa de la vida de otras formas, ¿no? Uh-huh. Es como encontrarse con esas resistencias distintas, pero que alegran el corazón y nos permiten también seguir adelante.
Y para una defensora de los derechos humanos, cuando uno pasa, digamos, un tiempo de su vida lejos de su tierra, cuando vuelve, ¿qué significa? Es decir, ¿vuelve con la seguridad o con mayor seguridad de que nada le va a pasar? O por lo menos tiene un cierto respaldo, vamos a llamarlo internacional, ya tiene una cierta visibilidad y eso le da también, bueno, pues una cierta protección.
Sí, los riesgos no se desactivan, pues porque precisamente las situaciones estructurales del país no cambian en cuanto nos vamos, pero sí cuando volvemos efectivamente, como tú lo dices, volvemos con un aliado, una alianza importante que es el gobierno vasco, que es SEAD Euskadi, y a partir de ahí sabemos que contamos con ese respaldo y que esa visibilización puede ayudar a incidir de una u otra manera a que se fijen más, no solo en nosotras, sino también en las organizaciones de las cuales hacemos parte los territorios.
Cuando llegan aquí, no sé, ¿cómo nos ven? ¿Creen que somos o que dedicamos el suficiente tiempo y esfuerzo en conocer otras realidades? A la ciudadanía, cuando nos cuentan todas sus historias, en este caso.
Pues en este caso, con la comunidad que nos ha acogido acá, que por ejemplo yo llamo Bilbao mi segunda tierra, porque acá tengo gente muy bonita que nos cuidó la vida y nos la sigue cuidando porque siguen pendientes de nuestra organización, de nuestro territorio. Cuando el programa va hasta mi resguardo, camina los caminos, en Loda, bueno, de allá. Y eso es sentir como ese amor a nuestra organización, el sentido de pertenencia, pues en el caso de nosotros del territorio que se visualizó el cómo estábamos viviendo y todavía nos siguen pues apoyando y con esa invitación a la celebración para nosotros y de gran ayuda el aporte que hacen con nosotras.
Claro, uno viene aquí durante unos meses, pero deja parte de su familia también allí. Eso supongo que también es complicado, ¿no? Es decir, bueno, puede que yo me dé un respiro, que me quite del foco de ciertos focos, de ciertas personas, pero los míos siguen allí precisamente, ¿no?
Exacto, sí, pero la familia también entiende y nos anima, ¿no? Nos anima a seguir, a quedarnos, a resguardarnos un poco. Y eso es bueno también sentir que ellos están tranquilos y tranquilas, saber que nosotras estamos acá en un lugar seguro.
Es el bebé de Yanire. No sé cuántos meses tiene.
Va a cumplir 2 meses el viernes.
2 meses el viernes. Sí. Es que es muy chiquitín.
Sí, muy pequeñito.
Muy chiquitín él. Bueno, uno supongo que también como lideresa indígena trabaja también por los que vienen detrás.
Sí, nosotros tenemos la visión. Ya nuestros ancestros trabajaron más de 500 años y a nosotros nos toca seguir trabajando para dejar a otros 500 años, y entre los 500 años, si todavía no hemos destruido el planeta, los seres que habitamos, pues seguirá la tarea de seguir cuidando nuestra madre tierra y para con ellos nuestros hijos.
Bueno, pues el acto es esta tarde, en este caso, John.
Sí, a las 6:30 de la tarde, la sala Multivox de ITV aquí en Bilbao.
Les agradecemos mucho que se hayan acercado por este estudio de Distrito Euskadi, porque ya han venido, a pesar, bueno, pues de que uno tiene que cargar también con su niño. Daneji Estupiñán, muchas gracias. Deyanira Soscue, espero haber dicho bien sus apellidos, muchas gracias. Un placer haberla recibido en este Distrito Euskadi. Que disfruten también de su visita por aquí, que disfruten de ese merecido premio. Eskerrik asko.
Gracias.
Muchas gracias.
Agur, hasta luego.
Agur. Hasta luego. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Segundos para que sean las 5 de la tarde, nada, llegan las noticias y después volvemos para abrir segunda hora de este Distrito Euskadi. Hasta ahora mismo.